Esto es Rex Fútbol.
México se pinta de bronce y le gana la medalla a Japón. ¿Hay futuro en el viejo continente para los seleccionados? Lo analizamos. Brasil, bicampeón olímpico, se impone a la Furia Roja para consolidar su protagonismo en el fútbol olímpico. Todo tiene un final. Leo Messi se despide del Barcelona después de más de 20 años de blaugrana. Esto y mucho más aquí en Rex Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Rex Fútbol Podcast, lo mejor del fútbol internacional, traído a ustedes por Lucho Rejas y Mario Cabuara. ¿Cómo estás, Lucho?
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia que nos escucha? Y bueno, ha sido un fin de semana de muchas sorpresas. Creo que están más recientes que pasadas. Y no hablo nada más del tema de México con medalla de bronce y Brasil campeón, que creo que no han sido sorpresas por lo que se esperaba de los partidos, sino de lo de Leo Messi. Pero bueno, no me voy a saltar tanto el tema porque es el broche de oro de este podcast. Entonces, si te parece, iniciamos con lo que vimos en Tokio, Mario. ¿Cómo ves?
Perfecto. Y es que el medallero de Tokio 2020, bueno, ya está definido en la parte del fútbol olímpico. Brasil con la medalla de oro, España con la medalla de plata y México, que logra esa medalla de bronce, logra ir en contra de esos fantasmas que, bueno, al final con la selección nipona se habían puesto en la parte de, en la fase de grupos. Ahora México logra esta vendetta en el partido por el tercer lugar.
Te lo comentaba en el anterior podcast que ahora México iba a tener su revancha, ¿no? Fue Japón el que le ganó 2-1 en la fase de grupos. Me incliné ahora el marcador a favor de México 2-1. Bueno, fue un 3-1 y creo con autoridad. Creo que vimos un México que supo hacer las cosas bien en el partido, impuso su jerarquía tanto colectiva como individual. Y bueno, los japoneses lucharon hasta el final, un merecido y digno cuarto lugar. Estaba entre los candidatos que pudiera llegar a semifinales, así como México de tener una medalla. Y creo que en cuestión de medalla, México cumplió. ¿Pudo haber hecho algo más? Ahorita lo analizamos.
Y un deporte que, bueno, al final sigue siendo protagonista por la parte de los mexicanos, ese deporte que sigue brillando, que es la parte del fútbol, un deporte que, bueno, todos los chicos juegan desde pequeños, o la mayoría de los chicos mexicanos. Y bueno, esto se ha ido viniendo reflejando, bueno, a través de los años. Ahora recordamos, bueno, aquel partido por el tercer lugar en México 68, en el que Japón le ganó la medalla. Ahora México le da la vuelta y gana la medalla. Y me parece, Lucho, que México aprende la lección del partido de la fase de grupos, que ya lo habíamos visto ante Corea con un fútbol. Corea al final que tiene un fútbol pues muy similar al del conjunto nipón, con ese 6-3. Ahí nos dio como ese, Jimmy Lozano nos dio ese mensaje de mira, estamos listos para volver a enfrentar a Japón en la instancia que se llega a presentar. Ahora estudió bien al rival, no le prestó el balón a los nipones y bueno, México obtiene la medalla de bronce.
Sí, totalmente. Yo creo que ahora no pecó de soberbia, que era una cuestión que muchos le atribuyeron objetiva, subjetivamente a México en el partido de la fase de grupos por la confianza que habían agarrado al ganarle a Francia. Creo que también en este partido la pelotita parada tuvo mucho protagonismo, ¿no? Si te das cuenta, pues los tres goles, ¿no? Uno de tiro penal, otro de un centro al área, por medio de un tiro libre y otro de un tiro de esquina, ¿no? Entonces, quizás por la defensa de Japón en el trámite del juego, pues México tenía que buscar otras alternativas que logró pues responder de la manera más adecuada, ¿no? Independientemente de los medios con los cuales México había encontrado los goles, creo que en el desarrollo del juego sí impuso jerarquía, pero no podemos tampoco decir que Japón fue un equipo que no propuso nada, ¿no? Sí intentó buscar los goles y al final encontró pues un muy buen gol que vencieron a Memo Ochoa en recompensa al esfuerzo mostrado, ¿no? Creo que México hizo las cosas bien, creo que era justo, ¿no? Que México, por lo que había hecho, por lo que había demostrado en partidos anteriores y en este partido, pues se llevara una medalla para su país.
Y bueno, ya veíamos por la parte anímica de que Japón, bueno, estaba en casa, le podía beneficiar esto, podían pues ir con más ganas a buscar esa medalla de bronce. Sin embargo, bueno, México estudió muy bien al rival y creo que la parte anímica estuvo del lado de México, ¿no? Creo que esa derrota contra Brasil, bueno, al final perdimos contra contra la mejor selección y lo arrastramos hasta los penales y la verdad es que hay que reconocer el trabajo a Jimmy Lozano en la parte anímica del equipo, en la parte motivacional.
Sí, justo lo comentamos en el anterior podcast, que quizás la forma en que había perdido México el partido por la vía penal pudiera influenciar en la parte anímica de cara a cómo afrontar este partido en un corto tiempo, ¿no? Y creo que supo responder bien México. Como te lo decía, en la parte de la jerarquía individual y grupal, sí hubo una gran diferencia. Creo que más en las facetas específicas, grupales, México supo adaptarse bien, supo imponerse desde el primer instante que comenzó a generar ocasiones. Y el gran mérito es del entrenador, ¿no? Jimmy Lozano, que muchos lo dan como el posible sucesor del Tata, pero eso ya es un tema muy aparte, ¿no? Creo que Jimmy Lozano tiene todavía muchísimo por dar a nivel de clubes, a nivel personal, profesional, de varias esferas de la vida. Pero creo que en este gran reto que ha tenido ahora y desde los Juegos Panamericanos de Lima, pues ha sabido conformar planteles que estén luchando, ¿no? Que sepan reponerse de caídas para ser protagonistas en un futuro no muy lejano.
Y además el reconocimiento a Jaime Lozano, creo que figuraron también futbolistas que, bueno, ahora están en el radar de conjuntos europeos. Como tal, el Córdoba, que hace el gol de penal después de aquella falta que genera Alexis Vega en la raya del área, que algunos comentaban, oye, es penal, no es penal. Bueno, al final lo marcaron. Y posteriormente, bueno, el gol de Johan Vázquez también en el radar por ahí de un conjunto italiano que platicaremos más adelante. Y el gol de Alexis Vega de cabeza, como decías, pues a pelota parada fue como al final liquidaron al conjunto japonés.
Sí, todos estos goles justo de jugadores que pudieran dar el brinco al viejo continente, ¿no? O sea, no son goles de jugadores que al final pudieran quedarse en México en la comodidad, sino que pudieran dar el brinco no muy lejano. Ahorita vuelven a las tierras mexicanas con la medalla en el corazón, en el pecho, lo que tú quieras, pero ¿por cuánto tiempo? ¿No? No hablo nada más de los goles, hablo de la trascendencia, ahorita vamos a platicar de eso, que ha tenido el desenvolvimiento futbolístico para bien de la selección y para bien de ellos, que dan pie a pensar que México, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que México tiene mucho talento, pero ahora sí que se puede proyectar de una manera más abismal por la cantidad de jugadores que pudieran salir a la par.
Y ya lo comentabas también al inicio que, bueno, Japón no se había quedado tampoco con los brazos cruzados, a pesar de que México pues ya ganaba el partido 3-0 con un Memo Ochoa que mantuvo también la ventaja en los últimos minutos. Por ahí cae un golazo de Mitoma y parecía que Japón en lo anímico, por esa mentalidad que tienen pues de no rendirse, pues parecía que podían por ahí meter uno que otro gol. Memo Ochoa cumple en la portería y, bueno, otra de las grandes figuras en este partido y, bueno, en toda la competición.
Sí, Memo Ochoa ha sabido, creo que, cumplir el rol por el cual se lo llevó, ¿no? Que era esa parte de darle sensatez, madurez, liderazgo a un equipo plagado de jóvenes, como bien marca la regla. Y no solo jóvenes, sino jóvenes con mucho talento de proyección, como ahora lo hemos comentado y lo vamos a seguir comentando, que tienen hambre de poder trascender aún más en este ámbito futbolístico, ¿no? Y creo que no nada más está la figura de Memo Ochoa, ¿no? También se cumplió una muy buena labor de Jimmy Lozano, como lo comentábamos, que hace este paquete, este proyecto integral y consolida un resultado y una proyección de México que se tenía previsto que era quedar en el podio olímpico.
Y ya comentabas anteriormente que en ciertos partidos, bueno, México había pecado de soberbia, como fue el caso contra Japón. Pero ¿tú crees que México estaba para más de este bronce? ¿Crees que esta selección mexicana daba para más?
Sí, mira, previo a los Juegos Olímpicos, en cuanto a la realización de estos, veíamos los planteles y tú decías, a ver, aquí hay tres equipos que pudieran quedar en el podio, ¿no? Estamos hablando de México, Brasil y España, cosa que sí se dio. El orden era muy incierto. Entonces, si tú me dices si México estaba preparado para algo más, yo te digo que sí, pero también te digo que no. ¿En qué sentido? que sí, en cuanto a la previa que se tenía y a lo que se ha mostrado, pero también no podemos desprestigiar las selecciones de España y de Brasil por los jugadores que tenían. O sea, yo creo que había un equilibrio. Sí pudo haber sido algo más, sí. También creo que España pudo haberse llevado el oro, así como Brasil llevarse la plata, así como Brasil el bronce, así como España el bronce, así como México el oro. Yo creo que estaba muy parejo entre los tres equipos, pero a fin de cuentas creo que la experiencia en diferentes situaciones de los juegos que vimos de estos rivales, pues terminó marcando la diferencia entre otros factores, ¿no? Que el fútbol siempre da, siempre dispone.
Que en un escenario distinto, quizás México en la fase de grupos le hubiera ganado a Japón y se hubiera topado España en semifinales, lo cual hubiera sido muy interesante ver un duelo contra la madre patria. Pero bueno, lo importante aquí a destacar es que brillaron muchos jugadores que me parece que veremos en Qatar. Y bueno, si te parece, Lucho, pues pasamos a esta parte de quiénes se van a Europa, quiénes son los candidatos y quiénes son las novias que tienen por ahí. Johan Vázquez suena para el Genoa de Italia, información que ya corroboramos con medios italianos como Sky Sports. Algunos comentan que fue sugerido por Diego Milito, la gran figura y leyenda del Genoa, capocannonieri, que también participó con el Inter de Milán en esa ocasión en la que ganaron la UEFA Champions League. Y bueno, ¿cómo serían las condiciones? Un préstamo con derecho a rescate por 3.5 millones de euros.
Sí, Johan Vázquez, que ha sido una de las revelaciones, porque yo creo que muchos, y hablo en nombre de mucha gente de la nación, sí tenían contemplado varios nombres que pudieran proyectarse o decir, esta pudiera ser una buena oportunidad para brillar, una buena vitrina, ¿no? Pero no esperarían el rendimiento tan preponderante de Johan Vázquez, que fue una, no sorpresa en cuanto a capacidad, porque el chico tiene la capacidad, pero sí en cuanto a protagonismo. Yo creo que agarró bien el rol desde que inició esta competencia y es merecido que lo estén vinculando equipos de Europa, como tú dices, ya sea el Lleno o cualquier otro, y qué mejor si viene la recomendación de Diego Milito, ¿no? Histórico delantero del Lleno, del Inter, que pudiera darle pie a decir esto es verdad y muy pronto lo tendríamos pues en suelos italianos.
Y cuando hablan en medios extranjeros, pues sabes que pues sí, la noticia está fresca y podría darse. Y bueno, ya dándole la vuelta, el caso de Jorge Sánchez en defensa, que pues sí tuvo un destacado torneo en estas Olimpiadas, pero bueno, que fuentes extraoficiales ya lo están mandando a Inglaterra, que a Everton y al Tottenham. Aquí ya no sé si me suena un humazo, porque esta información no está corroborada del todo.
Jorge Sánchez es un jugador con muchísimo potencial. Haya jugado los Juegos Olímpicos o no, lo hemos visto en la Liga MX. Muchos decían, ¿de dónde salió este muchacho? Y sí tiene las condiciones para irse. Yo no sé, en relación a otros jugadores que ahorita mencionaremos, si sea el más prematuro de irse. Es muy subjetiva y a punto de opinión personal. Más bien, decir algo con certeza sobre si debería irse ya o esperar a consolidarse un poquito más, pues es a raíz personal, ¿no? El chico sabrá las oportunidades que le llegan y si las toma o no. Si lo vinculan con el Everton Tottenham, pues que estás haciendo las cosas muy bien, no bien, muy bien. Y si te vas a otro equipo de Europa, también está bien. O sea, a fin de cuentas, la intención es crecer, de que tiene cualidades para algo más, ¿no? Y poder llegar a esos equipos en algún momento, pues yo creo que las tiene, ¿no? Pero va a depender, como de todos, de la capacidad que tengan de seguir trascendiendo en el rol que les toca jugar en este deporte.
Por sus características, ¿en qué liga lo verías?
Creo que le iría muy bien en una liga española, a mi percepción. Pero si ya lo están vinculando a Inglaterra, sería una escalada, ¿no?, monumental por la exigencia de la liga, de la Premier League, termina siendo pues muy rápida, ¿no? Un ritmo muchísimo más rápido que cualquier otra del mundo, pero que también lo puede forjar, ¿no?, en áreas de mejora que pudiera llegar a tener Sánchez.
¿Y considerarías que sería prematuro si se fuera en estos momentos? Que ahí es donde entra también el caso de Diego Lainez, ¿no? Que existe el dilema de, no, ¿sabes qué? No se debió de haber crecido en el América, como decía el Piojo en su momento, ¿no? De que tenía que madurar un poco más o aprovechar el tren y subirte y arriesgarte e irte.
Diego Lainez lo quería el Ajax también en su momento, ¿no? Estaba entre el Betis y el Ajax. Si me lo preguntas, yo hubiera elegido el Ajax en lugar del Betis por el simple hecho, no en tanto la liga. La liga española es mejor, entonces por ese lado pudiéramos decir que tuvo un acierto. Pero el Ajax, por la liga holandesa, apuesta más al desarrollo de jóvenes, ¿no? Entonces ahí hubiera tenido más oportunidades desde que llegó a Europa. No lo hizo, sufrió mucho al inicio en el Betis. Le ha costado agarrar un lugar. Luego se lesiona justo cuando agarra cierta constancia y ahora, bueno, es borrón y cuenta nueva a partir de cero, ¿no? En el caso de Jorge Sánchez, yo creo que si pudiera irse ahora, creo que sería una buena oportunidad para adaptarse. No sé si ya destacar directamente en estos equipos que has mencionado, pero sí para que vaya familiarizándose con el... pues la competencia europea, ya sea que se vaya a préstamo o efectivamente que sí agarre cierto nivel y se consolide rápido. Yo si tuviera esa posibilidad, la aceptaría. Te digo, hay gente que pudiera estar o no de acuerdo por X motivo, pero ojalá y sí se le pueda dar esta posibilidad. Creo que está en buena edad para seguir desarrollándose y construir un futuro mejor a nivel profesional y que contribuya a la selección en un futuro.
Y ahora vamos con otro de los futbolistas que destacaron mucho en estas Olimpiadas. Luis Romo, un poco más veterano, no tan veterano, pero ya con un poquito más de edad. Y que, bueno, ahora el Getafe es uno de los equipos que suena ahí en el radar.
Sí, Luis Romo ha tenido el último año y medio, 2 años, un rendimiento muy bueno. O sea, nada más mira el último campeonato con el Cruz Azul, lo fundamental que fue. Y la trascendencia e impacto que ha tenido en estos Juegos Olímpicos para México, ¿no? Un jugador que tiene que ser considerado en la alineación del Tata Martino de ley. No sé si titular, yo creo que sí. O sea, la verdad, por el rendimiento merece ser titular y por la edad. No es un chiquillo, ya está en punto medio de su carrera. Está en la edad. Yo creo que para dar un impacto y una trascendencia importante en su carrera futbolística. Hablabas de Getafe, también se circulaba que pudiera ser el Celta de Vigo, ¿no? Entonces, son equipos de media tabla, efectivamente, de España, pero entre la Liga Mexicana y la Liga Española, el nivel, pues hay una gran diferencia, ¿no? Yo creo que eso serviría para demostrarse él mismo de qué está hecho y seguir contribuyendo a la selección.
Y que en el Getafe, bueno, estaría con posibilidades de entrar también a la Europa League, que es uno de los equipos que hay. En ocasiones pues van entrando a esa zona y estaría, bueno, reuniéndose con su paisano JJ Macías. Y bueno, pasando al siguiente futbolista de la lista, que parece más que obvio, Córdoba, Francisco Córdoba, que bueno, ya está en el radar de Benfica y los dos rivales de la ciudad de Sevilla y Betis.
Francisco Córdoba ya lleva un buen rato intentando demostrarse a él mismo, demostrándole al país que tiene la capacidad de irse, ¿no? Muchos decían que no querían que cometiera el error, entre comillas, que tú mencionabas al inicio de Diego Lainez, ¿no? Es de irse muy prematuro. Yo creo que no. Además, Córdoba es mayor que Diego. Y estos equipos que se presentan, creo que tuvieran la posibilidad de potencializarlo, ¿no? Si me preguntas a cuál me iría yo, Benfica creo que pudiera ser una buena vitrina porque apuesto un poco más por la juventud. Los equipos portugueses no llegan a tal extremo de los holandeses de tener un promedio de edad en plantilla de 23 años tampoco, pero tampoco llega a un mix como los españoles. Yo creo que Córdoba, sea Benfica, Sevilla, Betis o cualquiera, está para dar el brinco a Europa y creo que puede destacar. No nada más dar el brinco y quedar ahí de suplente, no. Es destacar y ser protagonista.
Es una fórmula muy similar a Raúl Jiménez, que jugó también por ahí. Será interesante ver qué pasa con Córdoba al final de este periodo de transferencias. Y bueno, tenemos también a Uriel Antuna, que bueno, ahí se vincula algunos equipos en Europa. Él, bueno, ya cuenta con experiencia por haber jugado en la Liga Holandesa, en el Groningen.
Sí, Uriel Antuna quizás es un jugador que tiene proyección. Es un jugador que sí puede causarte por varios momentos del partido algún dolor de cabeza. Depende mucho de su inspiración. Quizás de todos los que hemos mencionado, es un jugador que a veces genera duda en cuanto a mantener el rendimiento, pero cuando se pone las pilas, por poner algún término, pues marca buena diferencia, ¿no? En el Chivas todavía tal vez no ha sido aquel Antuna que se ha esperado, pero yo no creo que sea tanto por el tema individual, yo creo que es un tema más institucional y colectivo, pero ya tiene el roce, ya ha tenido la experiencia, como tú lo decías, en Europa, y cuando ya tienes esas experiencias, es más fácil volver a llegar a esos continentes, a esas ligas, que aquel que no, porque ya tienes justamente, como tú lo decías, la experiencia de... Es muy incierto qué equipo, es muy incierto que sea él, entre todos los que hemos mencionado, pues quizás sea el que menos pudiera, o sea, sin menospreciarlo, pero sigue teniendo la posibilidad, ¿no? Porque talento tiene y ojalá y sí se le pueda dar.
Sí, la experiencia también, como comentabas, de haber estado ya y no en cualquier liga, ¿no? En la holandesa, quizás para un mexicano, pues es más fácil adaptarse a una liga española, ¿no? Pero aventarte a ir a un país en el que, bueno, no conoces el idioma, las culturas son un poco, pues, la cultura es un poco más diferente, pues sí, sí varía. Entonces, Uriel, bueno, por esa parte, pues sí tiene la madera para saltar al viejo continente. Será de ver si por ahí sale alguna oferta interesante, que creo que más bien es la variable pendiente por ver. Y bueno, ya pasando aquí al, lo queríamos dejar para el final, Alexis Vega, que me parece que ha sido... pues la estrella, la figura de los que más ha destacado aquí en este fútbol olímpico. Claro que existe el debate entre Francisco Córdoba por parte de los americanistas y que Alexis Vega por parte de las Chivas, pero creo que Alexis Vega brilló en esta competición y bueno, ya suena para el Porto, un equipo muy, muy interesante para él.
Alexis Vega fue, o sea, hay que dejar de lado las playeras, camisetas a nivel nacional de la liga, el mejor jugador del preolímpico y fue el mejor jugador de México en esta competición. El más regular, por lo menos. El que mantuvo más constancia en todos los partidos. Y no lo digo por los goles que ha metido, lo digo en líneas generales por el desenvolvimiento que ha tenido, ¿no? Un jugador que se adapta muy bien al carril, al área. En Chivas muchos dicen que debería dar más, ¿no? Pero como lo dije en el caso de Uriel, es un tema más de equipo, más de institución que individual. Porque Alexis, desde que estaba en Toluca, lo demostraba. Desde que estaba en Toluca, llegó con esas cartas a Chivas. Quizás no fue lo que se esperaba, pero en este torneo ha demostrado el por qué Chivas se lo trajo. Y no solo por qué se lo trajo, sino por qué debería ya no estar en Chivas. Debería estar en un equipo protagonista en Europa. El Porto, creo, es un equipo que pudiera potencializarlo aún más, como lo hizo con Corona. Que obviamente Corona, bueno, se ha quedado un determinado tiempo ahí, pero yo creo que Alexis pudiera utilizar el Porto para consolidarse en el fútbol europeo y quizás proyectarse algo más dentro del mismo continente.
Y como dices, posiblemente sería lo mejor que le podría pasar para la carrera de Alexis Vega, porque si se queda, digo, como lo dices, en Chivas, pues no ha brillado del todo, ¿no? Aquí se le dio una oportunidad en la parte de competir en el fútbol olímpico, porque creo que ni estaba considerado en la parte del preolímpico, brilló, y bueno, ahí está el escaparate, o sea, ahora aquí está el avión y te tienes que subir y tomarlo, y si es el Porto, pues qué mejor, porque si es un equipo que te va a poner a exhibición de los grandes equipos del mundo.
Sí, un equipo que generalmente está compitiendo UEFA Champions League, si no llega a clasificar octavos, lo agarra el repechaje para la Europa League y ahí está luchando, está dando batalla. Entonces es una muy buena vitrina para el mundo, ¿no? O sea, bueno, para él de cara a mostrarse al mundo en una de las competiciones más importantes a nivel europeo. No es tal vez la mejor liga en comparación de la Premier, la Serie A, la Liga Española, pero sí está dentro del top 10. Y de ahí salen muchos jugadores, ¿no? No hace falta mencionar unos cuantos para saber que la Liga Portuguesa pudiera brindarle las herramientas a Alexis Vega para consolidarse a nivel profesional en un continente que a fin de cuentas contribuye tanto a él, como lo comentaba, como a la selección mexicana en un futuro.
Así es. Y bueno, pues ya veremos a ver qué destino les depara a estos seleccionados. La verdad es que aplaudir el desarrollo que tuvieron, un gran trabajo de Jimmy Lozano, y bueno, ya veremos qué pinta para ellos. Y ahora, si te parece, Lucho, bueno, aterrizamos a la final de este fútbol olímpico, en el que Brasil le gana 2-1 a España. La verde amarela defiende el título de campeón olímpico ante una España que soñaba con repetir esa hazaña de Barcelona 92, en la que se llevó el oro contra Polonia en un 3-2.
Sí, un España-Brasil que era, como te lo decía, ¿no? Era una posible final, así como México también pudo haber llegado a la final. Te digo, entre esos tres equipos estaba pues el eventual ganador, plata y bronce. Al final es Brasil quien consolida un bicampeonato olímpico. Le da un nuevo torneo a Dani Alves, al eterno Dani Alves, que era lo que le faltaba. Le falta un mundial aún, pero pues qué más, ¿no? ¿Qué más se puede ganar ya faltando dicho ese título? Brasil gana un partido muy apretado contra España. Yo te había dicho que ganaba España, ¿verdad? En el anterior podcast, por la mínima, me fue a la inversa, pero se fueron a tiempos extra, ¿no? Entonces, lo cual habla que fue un partido muy apretado, muy reñido, que bueno, termina dos cosas, marcando la línea de Brasil que le costó tanto ganar el oro olímpico, que lo tuvo que ganar en Río, y que ya rompiendo esa maldición ahora ha podido ganarlo otra vez en Tokio, y quizás pueda dar pauta que siga ganando, y de España, que sigue consolidando jóvenes promesas de cara a su selección mayor, como lo hemos visto pues a lo largo del desempeño de varios jugadores como Oyarzabal, Dani Olmos, o el mismo Pedri, ¿no?, que ha sido una sensación, entre otros.
Sí, ya marcabas que, bueno, sí, ha sido un gran acierto también de la selección española, los jóvenes que se han venido desarrollando. Sin embargo, si lees un poco de la parte, cómo reaccionaron los medios españoles después de este resultado, muchos hablan de fracaso, ¿no? Por ejemplo, el primer gol en el que cae ahí una pelota que aprovecha pues muy bien Cuña después de un error defensivo en el que los defensas como que se quedan viendo cómo cae la pelota. Muchos comentaban, ¿no? Nos hacen falta esas referencias como Sergio Ramos y Puyol, jugadores con carácter que no les tiemblen las piernas. Pero creo que al final la prensa fue muy dura con los jugadores de Luis de la Fuente.
Sí, además hay que comprender que es un torneo de, en su mayoría, gente joven, ¿no? Efectivamente se va a buscar lo antes posible ciertos patrones similares a aquellos jugadores que fueron referentes durante varios años en las selecciones mayores. Pero hay que valorar el esfuerzo de lo que es llegar. No es fácil llegar a estar en el podio en el fútbol olímpico, ¿no? Muchos dicen que como el torneo es rápido y corto, pues sabiendo aprovechar bien los tiempos y partidos, se llega. Y no es así. O sea, hay que tener un cierto orden y saber aprovechar bien los momentos. Creo que España ha demostrado que tiene madera potencial para el futuro, tanto en su juventud como la mezcla de experiencias que tienen algunos jugadores externos a los Juegos Olímpicos. No me parece un fracaso. Creo que ha sido un buen torneo de España y deberían sentirse contentos por lo realizado. Claro que pueden más, pero es un punto de referencia importante de cara al futuro.
Y que al final en el fútbol, bueno, son las circunstancias las que definen el resultado. Quizás un poco de suerte, cómo se llegan a dar las cosas. Vemos la mayor parte del partido, bueno, Brasil fue dominante. Empezó con un penalti, bueno, marcado por una mala salida de Unai Simón. Y Richarlison, bueno, le enviaba de toque a París, a donde van los próximos Juegos Olímpicos. Y de todas maneras, bueno, Brasil insistió y empezó a ser como muy asfixiante contra el equipo de Luis de la Fuente. Llega el gol de Cuña. Pero en la segunda parte se ve esta posibilidad de España de retomar el partido, ¿no? Llega un gran Soler que envía, le pone un centro a Oyarzabal, que lo ejecuta de una manera excelente. Y si se hubieran dado, porque después de ahí, bueno, España empezó a atacar, a buscar oportunidades, pero bueno, si se hubiera dado esa coincidencia, a lo mejor ahorita estaríamos hablando de una España medallista de oro. No se dio. En el segundo tiempo extra, sentencia Malcolm y define esta historia. Y bueno, reconocer también a un Brasil que, bueno, fue constante en toda la competición.
Sí, a fin de cuentas, como te lo decían, fue un partido reñido, apretado, porque hemos tenido un Brasil que efectivamente, como tú lo decías, presionaba, asfixiaba, pero luego España comenzó a ver sus fortalezas y sus oportunidades, ¿no? Entonces comenzó a equilibrarse un poquito. Eso conllevó justamente el tiempo extra, donde ahí parecía que pudiera ser para uno, para otro. Tuvieron ocasiones que al final, bueno, cae en Malcolm, un jugador con experiencia en Europa, pues fue exjugador del Barcelona, ni más ni nada menos. Entonces también yo creo que en este tipo de cotejo, sobre todo en estos puntos, ¿no?, del partido, pues ahí la cuestión individual tuvo mucho que ver, ¿no? También el desgaste físico, recuerda que muchos jugadores de España venían de una Eurocopa, venían de arrastrar pues toda esa fatiga de temporada y del tema de la competición europea. Quizás por ahí pudiera haber sido el factor determinante, pero no quita el hecho de que Brasil, así como España puede haber sido campeón, no me atrevería a decir, con mucha autoridad, es un buen campeón Brasil y ha sido un buen torneo también de España, ¿no? Hay que resumirlo en eso. Pudo haber sido al revés también, como el fútbol te marca este tipo de historias, ¿no?
Y un Brasil que regresa a sonreír después de haber perdido pues esa Copa América contra Argentina, en la que pues consagró a Leo Messi con ese título internacional con su selección que tanto ansiaba. Y pues si te parece, Lucho, pues ya pasamos al tema fuerte, al tema de Leo Messi, que ya, bueno, ha sido un drama desde que estaba Bartomeu, que Messi, bueno, no estaba contento en el Barcelona, ya decía que se iba a ir, llega Laporta al rescate, prometo que Lionel Messi se va a quedar, y ahora nos vuelven a sorprender. Después de que Messi estaba tranquilo de vacaciones, nos voltean todo aquí terminando todas estas competiciones.
Todo parecía indicar que Leo Messi iba a seguir en el Barcelona, efectivamente, porque muchos decían, a ver, está tomando sus merecidas vacaciones bajo cierto reglamento. A fin de cuentas, no había renovado contrato con el Barcelona. Entonces, él, tanto para el Barcelona como para cualquier otro equipo, era libre de ver y tomarse su tiempo de decidir a dónde iba a caer. Cuando ya parecía que iba a seguir su vida normal en Barcelona, da un giro esto impresionante. Impresionante en el sentido de que muchos esperaban que se hiciera el esfuerzo para que se quedara, ¿no? Y no pensaban, no contaban con que la administración de la liga pudiera impedir este tipo de acuerdos. Pega mucho ver, ya sea uno del Barcelona, del Real Madrid, del equipo que tú quieras, ver a Messi destrozado sin ni siquiera haber hablado en la conferencia de prensa, ¿no? O sea, ni bien llegó, se puso a llorar y le rompió el corazón a varios. Los que aman el fútbol, los que les gusta mucho este deporte y lo que ha dejado Leo Messi en el Barcelona es de admirar, pero para todo el mundo. Quien diga lo contrario está totalmente en un error. Entonces, claro que es una sorpresa, pero más que sorpresa, hay cierta frustración, ¿no?, por cómo acaban las cosas. Messi era el tipo de jugadores que merecía una ovación en el campo, su último partido ante estadio repleto en el Camp Nou. No se dieron las cosas, yo creo que debe ser muy frustrante para él acabar así.
Y que ya lo decía Laporta, ¿no?, en la conferencia de prensa, de que nos hubiera gustado despedirlo como se debe, pero por la situación del COVID no se puede. La verdad es que una mala jugada para Messi, ¿no?, que al final se va con trofeos por todos lados. Y algunos que preguntan, oye, ¿y por qué Messi? O que dicen, ¿no? Oye, ¿por qué Messi no juega de a gratis, ¿no? ¿Por qué no juega? Si tiene un problema ahí económico el Barcelona por malos manejos financieros, ¿por qué no juega de a gratis? Ya tienes todo, ¿no? Pero lo cierto es que Messi no podía renovar su contrato con el Barcelona ni aunque jugara gratis, debido a que la legislación española indica que cualquier vínculo nuevo tiene que ser como mínimo del 50% más bajo que el anterior. Y esto, bueno, lo hacen para evitar la manipulación financiera. Entonces, esta maniobra no se podía. No sé si tú, Lucho, veías alguna otra posibilidad. Me parece ingenuo también, a lo mejor del Barcelona, que no supieran la parte administrativa que esto iba a ocurrir, ¿no?
Si uno como administrador, ya seas el presidente o quien se encargue de esta área, no puedes dejar pasar por alto este tipo de detalles que te marca una pauta histórica negativa en la historia de Barcelona. Ya de por sí habían varias complicaciones por el tema antes de la pandemia. Luego vino la pandemia, ¿no? Entonces imagínate la pérdida de Messi, ¿no? O sea, no prevenir este tipo de escenarios, claro que es una irresponsabilidad total del área administrativa del Barcelona, porque estás perjudicando no nada más el futuro de un jugador que te ha dado durante más de 20 años tantas cosas, ¿no? Hablando 20 años desde que era un chaval, como dicen en España, sino todo lo que te trae el hecho de tener a Messi. Hay gente que viajaba del otro lado del mundo a Barcelona, al Camp Nou, nada más para ver un partido de Messi. O sea, olvídate del hincha catalán, ¿no? Olvídate del fanático que se la vive en Barcelona. O sea, Messi ha sido un producto, por ponerlo en un término muy superficial, internacional, que te vendía y te movía varias cosas. Entonces, eso es lo que estás perdiendo, y una derrama económica de millones, pues, con todo lo que abarca su salida.
Sí, propiamente hablabas pues de esta marca Messi, ¿no? La salida, de hecho, de Leo podría costarle 137 millones de euros al Barça. ¿Cómo perdería ingresos el club culé con la salida del argentino? Bueno, los ingresos por patrocinio, como lo comentabas, la venta de camisetas, productos de mercadotecnia y entradas. Una salida que no solamente en la parte económica, también, o sea, los corazones de los culés, y yo digo, hasta los aficionados del buen fútbol, están rotos.
Sí, totalmente. O sea, tú nada más ves las escenas, la escena, perdón, del discurso, último discurso que dio, la ovación que le dieron en ese pequeño espacio en Barcelona, de todo lo que genera y todo lo que mueve, ¿no? Yo creo que mucha gente, bueno, si lo vemos del lado de impacto administrativo, económico, obviamente pesa muchísimo, pero creo que pesa más, inclusive del lado futbolístico, lo que acontece ver un Barcelona sin Leo Messi, ¿no? Ahora han contratado a Memphis Depay, pero ¿tú crees que Memphis Depay va a poder tapar el espacio? Obviamente la vida tiene que seguir, o sea, tarde o temprano esto iba a pasar. El problema no es que tarde o temprano iba a pasar, el problema radica en que tú no veías venir un escenario así, de esas formas. Uno hubiera pensado hace años que Messi, cuando se vaya, iba a avisar un año antes que se iba a ir, para orientar un poco la temporada, esperando hacerle algo en su último partido en el Camp Nou, esperando que saliera campeón, lo que tú quieras, pero no fue así. Entonces creo que esto haya más desgarrador, más lamentable, tanto para la familia de Messi como sus amigos, como, lo decías tú, cualquier aficionado del mundo.
Sí, exactamente. Y en la conferencia de prensa, Leo Messi decía, yo me quiero quedar, ¿no? Me gustaría quedarme y de hecho voy a regresar. No sé si va a regresar en un segundo momento como directivo, a lo mejor como técnico dentro de muchos años. El futuro ya nos dirá qué va a ocurrir. Pero sí, efectivamente, pues algo muy, muy triste. Y ahora Leo Messi que pinta como candidato para el PSG, ya está prácticamente hecho.
Sí, un PSG que ha abarcado las portadas, inclusive hay imágenes de socios, ¿no?, de las compañías dueñas de este equipo, que ya han mandado a hacer la playera, la camiseta de Messi con la 10, ¿no?, que sabrá si Neymar seguirá con la 10 o no. No han confirmado nada, pero es cuestión de horas. O sea, en cualquier instante lo dan por hecho. Sale Messi como una tentativa a formar un equipo demoledor para Europa. Y digo Europa porque para Francia, si llega Messi, ya sería un abuso masivo para bastantes. Y ojo que te lo digo porque el PSG ni ganó la última liga, ¿no? Entonces pudiéramos decir que no, que es muy atrevido mi comentario. Pero ya viendo todo el rendimiento de los últimos meses de los futbolistas del PSG que han agarrado ya más vuelo, pues estaríamos hablando de un Dream Team que ahorita lo vamos a analizar. Es el equipo que más se acerca. No ha habido tanta noticia de otros equipos. Más bien salen noticias de que pudiera haber un milagro con el Barcelona otra vez. Pero después de tanto espectáculo, después de tanto llanto, de drama, lo veo muy complicado que siga en el Barcelona. Y parece ser que se orienta a llegar a París.
¿Y de dónde llegó este balde de agua fría, Lucho? Nadie se lo esperaba, no aparecía en los medios. Messi estaba de vacaciones. O sea, me llama mucho la atención que nadie supiera. O sea, que de un de repente hicieron el trámite para renovar a Messi. Y no, ¿saben qué? No se puede por la liga, no se puede. Los números del Barcelona están muy mal. ¿Quién se equivocó aquí?
Mira, todo fue a raíz, yo creo. Bueno, no puedo determinar, pero ya la gente comenzaba a sondear por esa famosa foto que salía con Neymar, con Di María, con Leo Paredes, con Verratti. Una posibilidad de que se quedara en París o no. Yo no me atreví a creerlo y pues tiene su derecho a estar con sus amigos. Y obviamente ha habido aquí algo que no cuadra, ¿no? De que todo sea muy prematuro, ¿no? Como de un día para otro te dicen eso y al día siguiente lanza el comunicado. Esto tiene que haber pasado efectivamente días atrás. O sea, quizás sí fue reciente, ahorita acabando las vacaciones, pero no tan de golpe. Eso es lo que causa un poquito de incertidumbre de cómo se manejaron las cosas, ¿no? De un momento para otro. Y esas fotos que vimos, sus acercamientos con sus conocidos, pues quizás orientaban ya el tema de la especulación, de los chismes, de los rumores, a pensar que Messi ya estaba decidido inclusive a cambiar de equipo, cosa que él desmiente totalmente, pero que termina ese tipo de fotos y noticias orientándolo a que sí sea verdad lo del PSG.
Y esa, y también esa foto de la despedida fría de Lionel Messi dándole la mano a Laporta en la última conferencia. Bueno, Messi ya se dice que se está reservando la Torre Eiffel para que vaya a París. Según eso, ya no tardan en dar el anuncio. No sé si se especule algún otro conjunto, pero hablemos del Dream Team que estaría armando el PSG. Con la portería de Donnarumma, recién incorporado después de ser una transferencia libre, se venció su contrato con el Milan, llega al Paris Saint-Germain, y una defensa formada por Marquinhos y Sergio Ramos. Sergio Ramos, que ex capitán del Real Madrid, ahora se junta con Messi, cosas de la vida que uno nunca hubiera pensado. Y bueno, tenemos a Hakimi, que ya del Inter, a Bernat, Berratti, Paredes, Wijnaldum, Messi, Mbappé, Neymar. ¡Qué tridente, señores!
Sí, inclusive, a ver, trata de sacar a Messi, perdón, saca a Berratti, saca a Wijnaldum, pone a Messi como 10 y mete a Di María por la banda. O sea, tienes recambio, pero por doquier. O sea, este equipo, la verdad, tienes a Keylor Navas, también el equipo con Donnarumma, la competencia que se va a armar. O sea, tienes un... para hacer dos equipos, y monstruosos los dos, ¿no? Este que te acabo de mencionar, imagínate nada más, muchos dirían, este sería el equipo ideal de FIFA, ¿no? O sea, para los videojuegos, la delantera que tienes con Mbappé, Neymar y Messi es brutal, ¿no? Y no, pudiéramos decir, ¿se acomodará Messi a este equipo? Claro que sí, porque conoce a varios. Ahí tienes a Leo Paredes, con quien ya lo ubica de la selección, tiene a Di María que lo va a ayudar a acomodarse. A Neymar ya lo conoce perfectamente del Barcelona en su etapa de hace algunos años. Mbappé quizás es algo nuevo para él, pero yo creo que si llegan a enlazarse estos tres monstruos adelante, más lo que ha potencializado en la línea defensiva en el mediocampo, estamos hablando de un equipo que está comprometido más que nunca a ganar la UEFA Champions League.
¿Y recuerdas algún otro equipo con este repertorio de estrellas? Digo, yo recuerdo a los Galácticos del Real Madrid, con Ronaldo, Zidane, Beckham, Luis Figo, Raúl, Michael Owen, que estaba en la banca, ¿no? Y que había sido Balón de Oro. Pensamos en el Barcelona quizás del 2009, con Lionel Messi, Thierry Henry, Puyol, Ibrahimovic. Pero ¿recuerdas algún equipo? No sé si estos que te mencioné te suenan como para estar a este nivel de este Dream Team que estaría armando el Paris Saint-Germain.
Claro, a nivel de nombre y superficialmente, esto es un monstruo, así como fue los Galácticos y la era Guardiola en el Barcelona, totalmente. Ahora, la cuestión es en la práctica, porque tú viste lo que pasó con los Galácticos. O sea, mucho nombre y al final no fue tal vez lo que se esperaba, porque tienes exceso de calidad y a veces cuando tienes eso, el protagonismo no radica en uno y a veces no se arma un equipo, ¿no? Lo comentamos antes del podcast, pudiera caer en esa batalla de egos, aunque no creo que sea tan así por el hecho de que hay buena vibra y, o sea, aquí hay amigos, o sea, no son nada más compañeros, hay amistades y eso facilita un poco más la comunicación interna de cara a formar un plantel competitivo y que ahora sí ejerza de Dream Team, tanto en lo superficial como en la práctica, tanto en la Liga, que es claro favorito, como en la UEFA Champions League, que es el anhelo de este equipo desde hace varios años.
Que también aquí podría influir la parte de los egos con la parte del director técnico, ¿no? Te pasa también cuando tienes conjuntos con muchas estrellas o una estrella que sobresale mucho, que llega a generar, bueno, este conflicto con la parte del técnico, quién es el líder. Muchas veces cuando el futbolista gana más que el técnico, que pierde esta parte de la autoridad, que era uno de los casos que llegó a comentar en su momento Alex Ferguson, ¿no? Que él no permitía que nadie ganara más que el director técnico.
Sí, efectivamente tienen un entrenador que además es argentino, hay que aclararlo. Entonces, como buen argentino, creo que va a estar muy feliz tener a Messi en el equipo, ¿no? Bueno, ser argentino no, pero creo que va a ayudar a hacerle mucha sinergia, mucha empatía, ¿no? Por el hecho de ser nuevo, de llegar. Mauricio Pochettino tampoco es que lleve mucho tiempo en el equipo, ¿no? Porque agarró el equipo ya en plena temporada intentando sacarlo adelante de una u otra forma. No creo que haya tanto problema porque es un plantel que mezcla juventud y experiencia. Entonces puedes moldear, puedes aprovechar las fortalezas de varios de estos jugadores. de cara a un beneficio grupal, ¿no? No creo que eso sea un problema, al contrario, creo que tiene muchas ventajas el hecho de que haya llegado hace poco, esté conociendo un poco al plantel, ya lo haya conocido para finales del torneo pasado, y ahora que se potencializa, pues agarrarlos frescos y armar pues este Dream Team que tanto hemos comentado.
Y otra de las grandes preguntas, Lucho, ¿qué número vestirá Messi? Porque hay muchas dudas. Se hablaba de la 10, que Neymar le iba a ceder la 10, pero que Messi la habría rechazado. También es otro de los rumores, que vestiría la número 30, que vestiría la número 19. ¿Tú ya le ves algún número en especial? Digo, un catarí, y el catarí ya había subido ahí la foto con la 10 de Messi, entonces puede que sea un augurio.
Yo le pondría la 10. O sea, claramente Messi merece ese tipo de entradas. Obviamente también, perdón la redundancia, pero habría que respetar lo que ha hecho Neymar, ¿no? En el tiempo que ha estado en el PSG, llevándolo a una final de UEFA Champions League, ¿no? Contra el Bayern Múnich. Pero como te digo, a fin de cuentas hay amistades aquí. Es un número. Queda en un simple número. Lo importante aquí es el hecho de jugar, competir y seguir trascendiendo y consiguiendo títulos, ¿no? Yo creo que eso es a lo que vendría Messi al PSG. Si me dice un número, yo te diría que el 10, pero no creo que sea tan determinante el número que use de cara a lo que pueda conseguir en la cancha.
Y que va a ser muy, muy interesante, pues, ver, todo un gusto ver a este PSG. Va a ser, pues, muy, me va a encantar verlo en la Champions League, a ver si, que ahora sí va a ir de entrada como favorito. Y pues bueno, ya veremos qué resultados obtiene Lucho.
Sí, totalmente. Si tú me hablas de este Dream Team parado, es el favorito. No sé si de lejos, pero con alta expectativa en la UEFA Champions League, que sería lo que apunta. Yo creo que este equipo apunta a ganar ese torneo, más que la Liga Francesa, que ya la ha ganado muchas veces y ahora sorpresivamente lo perdió contra el Lille de manera superficial, ¿no? Digo sorpresivo porque el Lille futbolísticamente sí demostró estar a la altura. Pues va a apostar todas las cartas a que tengan que ser campeones de Europa, sin lugar a duda. Y va a ser muy interesante si es que se llega a concretar, y no, porque también sigue siendo un equipazo sin Messi, pues poder observarlo en, bueno, los cotejos del torneo europeo.
Y que también podría aparecer ahí en un grupo interesante en la Champions, por lo mismo que no quedó como campeón de su liga. Podríamos tener un choque de titanes ahí en la fase de grupos de la Champions League. Y pues bueno, esto es todo por hoy, estimados amigos. Fue un gusto aquí traerles el podcast de Rex Fútbol de la mano de Lucho Rejas y Mario Caguara. Pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @RexFútbol y @LuchoRejas55. No me equivoqué, Lucho, me
Lucho
equivoqué.
Rejas 95.
95.
Muy cerca, muy cerca.
Estábamos un número, pero así se acuerdan todos. @LuchoRejas95. Y pues bueno, pues Lucho, muchísimas gracias aquí por toda la información que nos traes. Y bueno, ya estaremos trayéndoles más detalles en los próximos programas con lo mejor de las mejores ligas del mundo.
Muchas gracias Mario, a toda la audiencia. No se olviden seguirnos ahí como lo comentaba en nuestras redes sociales y vamos a seguir al pendiente de todo lo que vaya pasando estos días, estas semanas en lo mejor del fútbol internacional. Muchas gracias Mario y buenos días, tardes, noches a todos.
Gracias a todos. Esto es Rex Fútbol.